Para estudiar su preciosa palabra. Llegué hace un rato y cargaba dos Biblias. Y tuve una pequeña entrevista con una señora aquí atrás y le dije que si predicaba de las dos, resultaría con un texto bastante bueno. Pero este es un lexicón griego. Así que solo es por algo que quiero leer en esta noche. Es la interpretación palabra por palabra del griego original al inglés. Y me ha sido de mucha ayuda a lo largo de esto. Y solo quiero leer algo de allí porque ahora estamos estudiando este libro de Hebreos. Y apenas ahora estamos entrando en los verdaderos significados profundos. Y le dije al hermano Neville hace unos momentos, estamos entrando a la parte en donde la gente se rasca la cabeza y dice, yo no creo eso. ¿Ven? A esa parte entramos. Allí es donde nos gusta. Un ministro me habló, me dijo, bueno, me imagino que se rascará mucho la cabeza. Yo dije, eso es lo que queremos hacer. ¿Ven? La Biblia solo puede tener un significado. No puede tener dos significados. Y si una parte de la Biblia dice una cosa y otra parte de la Biblia dice otra, entonces algo anda mal. ¿Ven? Tiene que decir eso en todas partes. Pero recuerden, en el estudio de la Biblia ha sido escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos y revelado a los niños, por cuanto viene de un libro espiritual. Y no es un libro occidental, es un libro oriental. Y solo hay una cosa que lo puede interpretar, y ese es el Espíritu Santo. Y yo sé que cada uno quiere decir que el Espíritu Santo nos está diciendo lo que creemos de Él. Bueno, pues si cada escritura cuadra exactamente, entonces ese sí es el Espíritu Santo. Si no cuadra y tiene una laguna aquí y una laguna acá, entonces hay algo errado con nuestra creencia. Y, oh, es un libro maravilloso. Ahora, quiero que hagan esto mientras estamos estudiando. Tenemos ahora que salir temprano en la mañana para Wyoming, si el Señor lo permite. Oren por nosotros. Y esta próxima semana, el hermano Graham Snelling, aquí, está presente, lo escuché hace unos minutos dar su anuncio. Y esta iglesia está en plena cooperación con su avivamiento. Y le estamos orando a Dios que le dé un gran avivamiento muy abundante. El hermano Graham tuvo un avivamiento para el hermano acá en Charlestown, el hermano Junior Cash, y hubo alrededor de 100 convertidos, creo, 84 convertidos. Así que alabamos a Dios por eso, y confiamos que tendrá 584 aquí en este lugar. El hermano Graham se reunió conmigo hoy y dijo, bueno, hermano Bill, estoy seguro que usted entiende que yo no estoy aquí para empezar otra obra en oposición al tabernáculo, porque yo soy parte del tabernáculo. Él simplemente está aquí para, él siente en su corazón que quiere tener un avivamiento y el Señor lo está guiando a hacerlo. Y él invita a los convertidos si tiene una iglesia para llevarlos. Aquí hay una iglesia local en donde reunirse si usted entra y se convierte. Y es nuestro deber como cristianos respaldarlo en todo lo que podamos. Y el Señor bendiga al hermano Graham. Y ustedes, cada uno está cordialmente invitado a la reunión del hermano Graham aquí, con todo el permiso de esta iglesia, en completa cooperación para ayudarlo de cualquier manera que podamos, en favor de las almas perdidas y para el reino de Dios. Que el Señor lo bendiga, hermano Graham, que le dé una gran reunión. Él no sabe cuándo concluirá, apenas está empezando. Y así que el hermano Graham ha pasado como yo por muchos altos y bajos. Así es la vida. Hace que se aprecien los altos después que uno ha pasado por los bajos. Si un hombre cae y se queda allí, él es un cobarde. Yo tengo confianza cuando un hombre se levanta y lo intenta otra vez. Correcto. Estoy seguro que ustedes pueden interpretar lo que quiero decir. Ahora, no olviden eso, esta semana entrante. Ahora, en este libro de los Hebreos, no vamos a repasar la base en esta noche. Ahora, el próximo domingo, si el Señor lo permite, el hermano Neville dará el anuncio. El hermano Cox aquí o alguno de ellos les harán saber. Si llegamos a tiempo para la reunión del próximo domingo, él lo anunciará por la radio. Y estamos. Ahora todos escuchen su programa radial. Inviten a todos sus vecinos a que escuchen. Yo disfruto mucho escuchando sus predicaciones y alabanzas al cuarteto Neville. Yo no lo digo porque él está aquí sentado. Si dijera eso y yo no lo dijera de corazón, sería un hipócrita. Es cierto, tendría que arrepentirme, pero soy sincero y prefiero darle un capullo de rosa ahora que toda una corona después que haya partido. En una ocasión yo iba saliendo allí por la puerta y una señora vino y dijo, hermano Branham, oh, cómo me gocé con ese mensaje. Le dije, gracias, me hizo sentir bien. Alguien más pasó, dijo, hermano Branham, me gocé con ese mensaje. Yo dije, gracias. Allí estaba un predicadorcito, procedente de aquí del norte de la región, del estado. Él dijo, Dios bendito, yo no quiero que la gente me ande alabando así. Le dije, yo sí. Y dije, solamente hay una diferencia entre usted y yo. Yo soy sincero al respecto. Es verdad. A todos nos gusta oír que hablen palabras amables de nosotros. Y yo pienso que es bonito hablar palabras bonitas en cuanto a esto. Y si usted quiere que alguien hable palabras amables de usted, hable palabras amables de alguien más. Así es como se logra eso. Entonces ustedes siempre dirán lo mejor que puedan de toda persona. Y eso hace que la rueda gire mejor. Ahora, acerca de esto el domingo entrante, si el Señor lo permite, en mi opinión, entramos... Simplemente vamos profundizando más y más en estos grandes misterios de Dios. Vamos a entrar en Melquisedec. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿A dónde fue? ¿Qué fue de él? Y todo lo relacionado a Melquisedec. Y ahora, el miércoles pasado en la noche, el hermano Neville tocó el capítulo final de la Deidad Suprema y el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, el cual en el principio comienza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este día postrero nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús. Luego él continúa y empieza a hablar y a establecer un patrón de quién era él. Lo trae hasta el capítulo 5, al final del capítulo 5. Entonces, empezando en el capítulo 6, vimos esto en nuestra lección de esta mañana. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuántos disfrutaron el mensaje de la perfección? Vamos adelante a la perfección. Ese fue nuestro mensaje esta mañana, en el capítulo 6 de Hebreos. Ahora, apenas vamos entrando al lugar donde empezamos a captar la parte esencial. Oh, todos podemos estar de acuerdo sobre estas cosas, sobre la Deidad de Cristo, y que Él es el Hijo de Dios, y cómo Él estaba con Dios, y Dios estaba con Él, y Él estaba en Dios, y Dios en Él, y demás. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero ahora, de aquí en adelante, no sé si vamos a estar de acuerdo. Entonces, cualquier cosa que sea, cada ciertas noches les daremos la oportunidad de escribirme una notita y decirme lo que piensan al respecto. Luego tendré que responder a las preguntas. Y si yo no puedo, diré, hermano Neville, ¿qué piensa usted acerca de eso? Diré, allí está él, que él dé la respuesta. Entonces es cuando él va a leer el léxico, sacará el griego. Creo que también sería hora para que yo lo saque. Pero ahora, es si nos humillamos y somos bien sinceros y realmente venimos con un propósito, el cual es aprender. Yo también quiero aprender. Y la Biblia está escrita, dice, ella es, las Escrituras no son de interpretación privada. Eso significa que la Escritura debe interpretar la Escritura. ¿Ven? Cada Escritura debe interpretar a la otra, por toda la Biblia, para hacerla una gran cosa, por cuanto Dios no puede cambiar, pues Él es el incambiable Dios. Ahora, dejando, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección. Me gusta que Pablo diga esas cosas. Pablo nunca fue una persona que le gustó quedarse mucho tiempo en un lugar. A él le gustaba profundizar más. Una vez él dijo en la Escritura, yo, olvidando esas cosas en el pasado, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Ven? Él prosigue adelante. Aquí él dijo, olvidando ahora los rudimentos de la doctrina de Cristo, quién era él, lo que él era, vamos adelante a la perfección. Ahora, lo primero, quisimos averiguar si podíamos ser perfectos. Y nos dimos cuenta en las Escrituras esta mañana, Mateo 5:28, que Jesús dijo que nosotros teníamos que ser tan perfectos como lo fue Dios, o no entraríamos. Luego vimos que cada uno de nosotros nació en pecado, formado en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras, y no había ni una cosa buena en nosotros. Así que, ¿cómo pudiéramos llegar a la perfección. Ahora, aquí está entonces lo que encontramos. Al leer, comparando escritura con escritura, que Jesús, por un sacrificio, perfeccionó para siempre a su iglesia. Él, nosotros entonces somos perfectos por medio de Cristo, y estamos libres del juicio por medio de Cristo. Nunca moriremos por medio de Cristo. Hemos dejado la muerte y encontrado la vida por medio de Cristo. No es por medio de alguna iglesia. No es por medio de alguna denominación. No es por medio de algo fantástico. No es por hablar en lenguas. No es por gritar. No es por temblar. No es por danzar en el Espíritu. Sino por gracia. Dios llama a quien Él quiere. Y nos damos cuenta que todo es por elección. Nos damos cuenta que no es del que quiere ser salvo, no del que quiere, ni del que corre. Es Dios que tiene misericordia. Y ningún hombre puede venir a Jesús a menos que Dios primero lo traiga. Entonces, ¿qué tiene que ver usted con eso de todas maneras? Usted no tiene nada que ver con eso. Usted está completamente fuera del cuadro. Vimos que el hombre nunca busca a Dios. Es Dios que busca al hombre. Y nos dimos cuenta luego que Dios es la única fuente de vida eterna. Descubrimos que todo lo que es eterno no tiene principio ni fin. Por tanto, nos dimos cuenta que el infierno tuvo comienzo y termina. Y solamente hay, ninguno puede decir que el infierno es por siempre. Para siempre, sí, para siempre, pero no eterno. Para siempre es un espacio de tiempo. La Biblia dice por siempre y para siempre. Y ustedes búsquenlo y vean si para siempre no significa un espacio de tiempo. Jonás dijo que él estuvo en el vientre de la ballena para siempre. Y en muchas otras escrituras, para siempre únicamente significa un espacio de tiempo. Pero eterno sí es para siempre. Es para siempre y para siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Es lo eterno. Y nos damos cuenta que el infierno no es eterno, sino que es para siempre. Y entonces, por eso es que tienen que vigilar esas palabras. Si ustedes no lo hacen, se confunden. Ahora recuerden, solo esas cosas que no tuvieron comienzo, no tienen fin. Por tanto, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida para siempre. ¿Suena correcto eso? No, tiene vida eterna. Y la palabra eterna es Dios. La palabra, aquí está en el léxico griego, zoe, la vida de Dios en usted. Y usted es tan eterno como Dios es eterno, por cuanto usted tiene a Dios por dentro. Esa antigua naturaleza suya murió, la naturaleza del mundo, y usted ha llegado a ser una nueva creación. Y sus deseos, esa vida anterior que tuvo origen cuando Dios sopló el aliento en su nariz cuando usted nació, esa vida de naturaleza carnal murió y tuvo un comienzo y tuvo un fin y murió y fue descartada para siempre, la vieja naturaleza, y Dios entró con la naturaleza nueva. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paz, paciencia y mansedumbre y bondad, eso entró y tomó el lugar de malicia. Y del mal genio, y odio, y competencia, pleitos, y todas esas cosas. Eso ocupó ese lugar cuando usted pasó de muerte a vida. ¿Lo están captando mejor ahora? Entonces, escuchen, solamente hay una forma de vida eterna. Encuéntrenla, pues solo Dios tiene la vida eterna. La Biblia sí lo dice. Solo Dios tiene vida eterna. Y si un hombre va a sufrir en el infierno para siempre, él tiene que tener a Dios, lo eterno. Pero yo digo que, ahora recuerden, yo no estoy diciendo que no hay un infierno ardiente. Hay un infierno ardiente, fuego y azufre, donde el El gusano es, el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y de fuego y azufre, un castigo. Puede ser que dure por 100 billones de años. No obstante, tiene que tener un fin, pues el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y todo lo que Dios mismo, lo cual vino a existir en el principio, todo provino de Dios. Cuando el Espíritu mismo, tomemos el Espíritu de amor, esa fue la gran fuente de Dios, pura, no adulterada. Después de eso vino un amor pervertido. Luego vino a ser amor humano. Luego vino a ser amor sexual. Luego vino en otros amores, amores y amores, y continúa pervirtiéndose hasta que no llega a ser más que inmundicia. No obstante, todas esas cosas tuvieron un comienzo, y algún día regresará directamente al original. Eso es lo eterno, donde la lujuria, el amor humano, el amor apasionado, todos esos amores tendrán que cesar. Todas estas manufacturas de la fe tendrán que cesar. Existe una fe verdadera. Todas las otras tendrán que cesar. Fueron perversiones de esta fuente genuina. Por lo tanto, el infierno, el sufrimiento no es eterno. El sufrimiento fue producto del pecado, y el pecado introdujo el sufrimiento. Y cuando se acabe el pecado, el sufrimiento también se tendrá que acabar. Y habrá un tiempo cuando los pecadores que nunca aceptaron a Cristo, después que hayan sido castigados tal vez por 100 billones de años, yo no sé, tal vez por miles de millones de billones de años, yo no pudiera saber, pero tendrá que llegar a un fin, algún día, porque eso no es eterno. Ahora, vamos entonces a proseguir hacia la perfección. Ahora escuchen, mientras entramos en el mensaje, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y juicio eterno. Ahora escuchen, tenemos ahora un cuadro aquí. Ahora, aquí es donde vamos a tener algunos tremendos desacuerdos. Ahora, ustedes tienen que ver dónde está el cuadro. Pablo está intentando aquí separar la ley de la gracia. Tenemos dos cuadros, uno el carnal, uno el espiritual. Y Pablo está tratando de separar los dos para mostrarlo a los judíos. Esta carta es para los hebreos, y por todo hebreo se está queriendo mostrar el patrón del Antiguo Testamento como tipo del Nuevo. Así que ustedes tienen aquí dos cuadros que se están considerando. Ahora, escuchen con atención mientras leemos. Ahora, él dijo, dejando ya los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, cubrimos eso esta mañana. ¿Cómo somos perfeccionados? Perfeccionados, absolutamente sin mancha y sin culpa, sin tener nosotros un solo pecado. ¿Están ustedes por encima de la tentación? Nunca. ¿Pecan ustedes a diario? Sí, Señor. Pero con todo, somos perfectos porque estamos en Él. Y Dios no pudiera juzgarnos en lo absoluto. No sería justo. Él ya nos juzgó en Él. Cuando Él juzgó a Cristo, Él me juzgó a mí. Él los juzgó a ustedes. Y no puede volverme a juzgar porque Él ya recibió mi juicio. Si yo he sido redimido, si tengo un comprobante que he redimido mi reloj de la casa de empeño, que alguien trate de devolverlo a la casa de empeño, siendo que tengo un comprobante, yo lo he redimido. Y si el diablo tratará de ponerme un castigo, tengo un comprobante que muestra que yo he sido redimido. Sí, Señor. No más juicio. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Ese es mi comprobante. Él dio la promesa. Ahora, Entonces el cuadro aquí, y no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento, de obras muertas y fe hacia Dios, la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Ahora recuerden, ¿notan que esa palabra es usada otra vez? Esta mañana la usamos, juicio eterno. Una vez Dios habla, es eterno. Eso no puede ser cambiado ni en lo más mínimo. Así que el juicio es eterno. Es siempre el dictamen. Y no importa en qué generación estemos viviendo, habrá una generación y habrá una ley, y es para siempre, por el tiempo que sea, y esto y lo otro. Pero el juicio de Dios permanece eterno. Él está obligado por cuanto habló la palabra. Cuando Dios habla una palabra, tiene que ser eterna. Correcto.
Let me read that out of the Greek for you. Listen how it reads. Therefore, leaving.
Ahora, permítame leerles eso del griego. Escuchen cómo dice. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, el sacrificado, deberíamos de empujar hacia la. Pues no puedo leerlo, se ha borrado. Y no echando otra vez la forma, aquí estamos. No echando otra vez el fundamento de la reforma de obras que causan muerte. Ahora, este lexicón definitivamente no es ninguna interpretación, para nada. Solo es la palabra griega de lo que dice el inglés. Y allí dice, ahora nosotros no queremos, escuchen aquí, ¿ven? No echando los fundamentos de reforma de obras que causan muerte. Ahora capten eso en su mente, lo cual él está hablando aquí, que fundamentos de reforma causan muerte. Pablo dijo, dejando los rudimentos, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, doctrinas del bautismo, de la imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Fundamentos de reforma que causan muerte. Fueron las palabras correctas. Eso realmente es lo que Pablo escribió. ¿Ven lo que él está tratando de hacer? Ahora, todas estas cosas como bautismos. Uno es bautizado hacia atrás, uno hacia adelante, uno en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, uno en el nombre de Jesús, uno de esta manera y de esa manera. Y todas estas cositas diferentes de bautismos y de la imposición de manos. Bendito Dios, yo tengo el don de la imposición de manos. Aleluya, usted lo puede recibir de esta manera. Aleluya, dejando todo eso a un lado, porque esas son obras muertas. Estas reformas, reformando. ¿Ven? Él está hablando de otra clase. Ahora él dijo, apartémonos de eso y vamos adelante a la perfección. ¿Lo captan? Y la iglesia sigue quedada atrás en esas cosas. Eso era lo que ellos estaban queriendo hacer. La iglesia hebrea primitiva querían decir, bueno, yo fui bautizado por inmersión y yo recibí esto y esto y todas estas cosas. Él dijo, ahora pongan todo eso a un lado, déjenlo atrás. Pero ahora, ¿dijo él que no debíamos de hacerlo? Ahora escuchen lo que él dijo acerca de eso. Y esto haremos si Dios lo permite. Y el original dice lo mismo. Esto haremos si Dios nos lo permite. ¿Ven? Esto haremos si Dios nos lo permite. Bautismos, la imposición de manos y cosas. Pero eso no es perfecto. Eso tan solo es la reforma carnal. Y hasta allí es donde llegan las iglesias hoy día. Hasta esa reforma carnal. Uno de ellos dijo, oh, pues el agua, la palabra bautismo significa esto y significa eso. Ellos establecieron organizaciones y uno rocía, el otro vierte y el otro bautiza con el rostro hacia adelante, el otro hacia atrás y todas estas cosas. Algunos de ellos imponiendo las manos sobre los enfermos y algunos haciendo apóstoles y algunos haciendo profetas y todo eso por la imposición de manos y predicando la resurrección de los muertos y lo cual está bien, y la deidad suprema de Cristo. Eso está muy bien. Pero dijo él, todas estas cosas son fundamentos de reforma. Solo hemos venido reformando. Ahora vamos adelante a la perfección. ¿Captan ustedes el cuadro? Entonces, fíjense, aquí es donde ahora viene la parte profunda, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, el poder del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, sé lo que ustedes legalistas tienen ahora mismo en mente, pero están errados. ¿Ven? Muy bien. Yo me paro en esto, y la Biblia lo confirma, que si Dios alguna vez salvó a un hombre, Él es salvo por tiempo y eternidad. Ustedes no pueden hacer que ella diga algo más. Un fundamentalista vino a mí no hace mucho y dijo, «En esto sí que lo tengo arrinconado, predicador Branham. Lo tengo atrapado». Usted dijo, «Si un hombre fue salvo, él nunca podría perderse». Yo dije, «Es lo que Dios dijo». Él dijo, «Yo quiero preguntarle algo. Saúl era un profeta, y él profetizó, y usted sabe que él era el ungido de Dios. La Biblia dice que lo era. Y él se suicidó y se perdió». Yo dije, «¿Se perdió?». Dije, la Biblia declara que él fue salvo. A pesar de que llegó a ser un enemigo de Dios, con todo, él fue salvo. La Biblia dice que lo fue. Y después de todo, él no se suicidó. Un filisteo lo mató, y David mató al filisteo por haberlo matado. Él sí cayó sobre su espada, su lanza, su espada, pero él no, eso no lo mató. Y un filisteo lo mató. Y entonces cuando Saúl acudió a la bruja y ella invocó al espíritu de Samuel, porque él no había entrado a la gloria, estaba en el paraíso, bajo la sangre derramada de becerros y machos cabríos, lo cual no podía quitar el pecado. Pero él tenía que tener un lugar de espera, lo cual es llamado paraíso, hasta que él entrara. En eso es donde ustedes, personas católicas, se enredaron. ¿Ven? Ahora ya no hay más paraíso hoy día. Nosotros entramos directamente en la presencia de Dios. Y cuando la bruja de Endor invocó al espíritu de Samuel, allí estaba parado. Y ella cayó sobre su rostro y dijo, «¿Por qué me has engañado?». Y no solamente estaba Saúl parado allí, Samuel quise decir, con sus mantos de profeta. Él seguía siendo un profeta. Él dijo, «¿Por qué me llamaste de mi descanso?». Dijo, «Viendo que has llegado a ser un enemigo de Dios». Él dijo, «Pues el Urim ya no me habla. El profeta ya no me puede profetizar, ni tampoco puedo soñar». «Bueno», dijo Samuel, «has llegado a ser enemigo de Dios. No obstante, mañana la batalla estará a favor de la oposición, y mañana morirás. Y para esta hora, mañana en la noche, tú vas a estar conmigo». Si Saúl se perdió, entonces Samuel también. Ambos estaban juntos. Seguro. La Biblia lo dice. Ahora, usted puede estimularse todo con emoción al hablar en lenguas, gritar, agitarse, temblar, correr de allá para acá por el pasillo. Nada en contra de eso. Pero usted mismo se puede hacer creer que es salvo cuando no lo es. Usted no es salvo. La vida suya probará lo que usted es. Jesús dijo que eso lo probaría. Por sus frutos los conoceréis. Su vida probará si usted es salvo o no. Así usted nunca abra la boca. Eso probará lo que usted es. Pero todo esto de estimularse y emocionarse y unirse a la iglesia. Yo he sido bautizado en el nombre de Jesús. Aleluya, sé que yo lo tengo. Eso no significa nada. Yo he sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, con el rostro hacia adelante, tres veces. Yo lo tengo. Eso no significa nada. Pablo dijo, vamos adelante ahora a la perfección. Estamos hablando de ser perfeccionados. Y si escudriñamos esto, encontrarán que el perfeccionado es el escogido. Los probaré a ustedes en unos minutos. Por la Biblia. Son los escogidos que Dios, antes de la fundación del mundo, los vio a cada uno. Y Él envió a Jesús para redimir a esas personas, no a todo el mundo. Él quería, pero tenía que hacer un camino para aquellos. Y la única manera en que podía era enviando a Cristo. para que viniendo Él pudiera ser la propiciación por nuestros pecados, para que pudiera traer a Él en gloria a aquellos quien han sido escogidos. ¿Se pueden ustedes imaginar a Dios llevando a cabo su oficio tan descuidadamente como para decir, bueno, tal vez algunos sentirán mucha tristeza por mí y tal vez vengan y sean salvos? Dios no tiene que rogarle a usted que haga nada. Si hay que rogar, es usted quien necesita rogar, no Dios. Y entonces Cristo murió para salvar a aquellos a quienes Dios, por previo conocimiento, eligió para que lo encontraran a Él allá, sin mancha ni arruga. Antes de la fundación del mundo, Él los vio a ustedes en gloria. Eso lo dice la Biblia. Efesios el capítulo 1, el capítulo 5, el versículo 1.
God predestinated by foreknowledge. Now, if God did that, predestinated us before the foundation of the world, and knew every one of us by name before the foundation of the world, and elected us to eternal life, and sent Jesus Christ to redeem us, that 6,000 years ago He saw us, that we might appear to His praises and glory, how can you ever be lost?
Dios predestinó por previo conocimiento. Ahora, si Dios hizo eso, de predestinarnos desde antes de la fundación del mundo, y nos conoció a cada uno por nombre desde antes de la fundación del mundo, y nos eligió para vida eterna, y envió a Jesucristo para redimirnos, siendo que hace 6,000 años Él nos vio, pudiendo así ser manifestados para alabanza suya en gloria, ¿cómo pueden ustedes llegar a perderse? Ahora, si usted es salvo, es salvo. Si Dios lo salva a usted en esta noche sabiendo que lo va a perder dentro de 10 años, Él está defraudando su propio propósito. El Dios infinito, todopoderoso, eterno, con la sabiduría sempiterna, y luego no es capaz para saber si usted se aferrará o no. Entonces, cuando Él lo salva a usted y dice, bueno, lo intentaré, veré lo que Él hará, entonces Él no sabe el fin desde el principio. Dios sabe lo que está haciendo. No se vaya a preocupar usted nunca por eso. Somos usted y yo que tropezamos por el camino. Dios sabe lo que está haciendo. Y Él sabía si nos aferraríamos o lo que nosotros haríamos. Ahora, la Biblia dice que Esaú y Jacob, antes que cualquiera de los niños naciera, Dios dijo, a uno amé y al otro aborrecí, antes de que ellos siquiera tomaran su primer aliento, para que su elección permaneciera fiel. ¿Quién era Abraham? Llegaremos a él en unos minutos aquí más abajo. ¿Quién era él para que Dios lo llamara? Lo salvó sin nada. Dios hace un pacto con el hombre rompe su pacto. Pero Dios hizo este pacto consigo mismo y se lo juró a él por sí mismo. El hombre no tiene nada que ver allí. Es el propio conocimiento previo de Dios. Él de todas maneras lo hizo. Y ahora usted dice, bueno, hermano Branham, entonces si yo llego a ser un cristiano, ¿puedo hacer todo lo que yo quiera? Absolutamente. Si usted es un cristiano, haga todo lo que usted quiera. Y yo le garantizo que usted no tendrá ningún deseo de hacer el mal. Usted hará lo que quiera. Yo siempre hice justamente lo que quería. Y si yo sirvo al Señor por temor de que me voy a ir al infierno, no estoy sirviéndole bien a Él. Si yo le soy fiel a mi esposa por temor a que ella me va a divorciar, yo no soy un esposo muy bueno. Pero yo no la heriría a ella por nada, porque la amo. Así es con Cristo. Cuando un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, no porque él gritó, habló en lenguas o alguna emoción, sino que en su corazón el amor entró y ocupó el lugar del mundo. Déjeme decirle, Él lo ama, camina a su lado a diario. Uno no le tiene que decir, no hagas esto, eso o lo otro. Él sabe que eso está mal y camina. Él es un producto ordenado de la gracia soberana de Dios. Exactamente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hechos partícipes del llamamiento celestial. Ahora, hemos llegado a creer que ese era el hombre que una vez fue iluminado y volvió a recaer. Pero en la Biblia no se lee de esa manera. Es absolutamente imposible que un hombre, dice él aquí, que ha recibido el Espíritu Santo, que llegue a recaer. Ahora, léanlo y vean si eso no está correcto. Fíjense aquí. Tomen el texto. Todo el texto y el contenido. Contexto, quise decir. Ahora, ¿él está empezando a hablar de qué? Vamos adelante a la perfección. Ahora, él dijo, no algo carnal, echando el fundamento aquí de doctrinas y bautismos y reformas y demás. No hagamos eso. Vamos adelante a la perfección. El tema es perfección. Y la perfección viene por Cristo. ¿Y cómo entramos en Cristo? ¿Por unirnos a la iglesia? Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. No es porque uno habló en lenguas que entró, que uno haya entrado por un saludo de manos, uno que haya entrado por el bautismo de agua, sino por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. ¿Lo captan? Esa es la perfección. Y cuando usted entra en eso, usted está en Cristo. Y el mundo ha muerto para usted. Y usted camina a diario con el Cordero. Y sus pasos son ordenados de Dios para lo que debe hacer. Oh, las luchas y pruebas por las que pasamos. Ustedes dicen, ¿tiene usted pruebas? Sí, Señor. ¿Qué es? La gracia es lo que Dios hizo por mí. Las obras es lo que yo hago por Dios. Ahora, ellos harán una doctrina de eso. Piensan que las obras es lo que les gana los méritos. Si es así, no es un don gratuito. La gracia es lo que Dios hizo por usted. Por gracia, usted es salvo. Y las obras es lo que usted hace en apreciación por la gracia que Él le mostró a usted. Y si usted lo ama a Él, a usted le gusta hacer las obras del Señor. Seguro. Porque entonces usted lo ama a Él. Aceptar a Meda Broy como mi esposa fue lo que el amor hizo por ella. Lo que ella hace en agradecimiento es ser una buena mujer. Se queda en casa, cuida de los niños y es fiel con una vida buena. Eso no es porque no estemos casados. Ya estamos casados. No obstante, ella lo hace en agradecimiento. Así ella fuera al centro diariamente y entrara a toda tienda de baratillo y recorriera todas las calles y nunca lavara los platos o no hiciera nada, a pesar de todo, estamos casados. Absolutamente. Cuando yo di mi voto, allí queda establecido. Ella es mi esposa. Mientras haya vida en nosotros, ella es mi esposa. Ese es el voto de ella. Pero en gratitud por eso, ella se queda en casa y cuida de los niños y se esfuerza por ser una verdadera esposa. Yo pudiera salir y ausentarme todo el tiempo vagando por el país y dejar que ella pase hambre o sin nada, dejar a los niños sin qué comer. Aún estamos casados. Si aún ella me divorcia, yo todavía sigo casado. Mientras haya vida en mi cuerpo, yo di ese voto hasta que la muerte nos separe. Correcto. Aún estamos casados. A pesar de todo, yo sería muy mal esposo. Ella sería muy mala esposa. Entonces, si nos amamos el uno al otro, permanecemos juntos y jalamos la carga juntos. De esa manera es Dios y su iglesia. Cuando usted nace en el reino de Dios, tendrá sus altos y sus bajos. Es cierto, pero usted aún es cristiano. Aún es nacido del Espíritu de Dios. Puede hacer que Dios tenga que llevárselo de la tierra antes de tiempo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, que lleguen a recaer, siendo otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora, yo sé en dónde están pensando, la iglesia. Permítanme llevarlos a otro un poco más fuerte para que el lado legalista realmente sea silenciado. Vamos a Hebreos, el capítulo 10, y miremos esto por un momento. El capítulo 10, el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más y mayor castigo pensáis que merecerá, aunque lo merece, que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta a las obras de gracia? Ahora ustedes dicen, ¿qué de eso, hermano Branham? ¿Cómo ve eso? Ahora, solo con leer, pienso, la Escritura no dice eso. Allí no está hablando acerca de un cristiano. Allí está hablando acerca de un hombre que escuchó la palabra y la rechazó. ¿Ven? Porque si pecáremos, ¿qué es pecado? Incredulidad. Si no creemos voluntariamente después de que el Evangelio se nos ha predicado a nosotros, Ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Lea San Juan el capítulo 4. Jesús dice, el que no cree ya está condenado. El pecado no es fumar, tomar, cometer adulterio. Usted hace eso por cuanto es un incrédulo. Esos solamente son los atributos. Usted hace eso por cuanto usted es incrédulo. No solo porque ha dejado de fumar, ha dejado de tomar y todo eso así, no significa que usted sea un cristiano. Esos solamente son los atributos de su conversión. Pero usted puede estar en cualquiera de los lados y todavía no serlo. Ahora, fíjense, el que no cree voluntariamente después de que él, no después de que él recibió a Cristo en su corazón. La Biblia no dice eso. Dice el que, si pecáremos voluntariamente, no creyendo voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Lo captan? No le está hablando a un cristiano, en lo absoluto. Una mujer vino a mí no hace mucho y dijo, hermano Branham, yo soy cristiana, pero blasfemé contra el Espíritu Santo. Yo dije, eso es imposible. Un cristiano no pudiera blasfemar al Espíritu Santo. No se puede hacer. Un espíritu cristiano da testimonio con el Espíritu de Cristo, ¿eh? Y usted llamará todo lo de Dios. Pero si usted es de mentalidad carnal, usted se burlará y se reirá del Espíritu Santo. A mí no me interesa cuánto usted vaya a la iglesia. Aún es un pecador. Y usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuando ellos vieron a Jesús discerniendo sus pensamientos, dijeron que él era un adivino. Jesús dijo, ustedes, yo los perdono por eso, pero cuando el Espíritu Santo venga, si ustedes hablan una palabra en contra de él, nunca les será perdonado. Por cuanto ellos habían dicho, él tiene un espíritu inmundo, llamando al Espíritu de Dios una cosa inmunda. Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano siempre llamará al Espíritu Santo de Dios justicia. ¿Ven? Un cristiano no puede blasfemar al Espíritu Santo. Es el de afuera que blasfema. Esos no eran cristianos parados allí. Era gente religiosa, eran judíos ortodoxos, doctores de divinidad y demás. Y ellos estaban burlando de él y sus obras, diciendo de las obras de Dios que era un espíritu inmundo, que las hacía. ¿Y cuántos piensan ustedes que hoy blasfeman contra el Espíritu Santo, que tienen títulos de DDD, PhD? ¿Cuántos grandes almidonados, ortodoxos, católicos, protestantes, caminan por la calle y se burlan de la obra del Espíritu Santo, siendo eruditos pulidos, lisos y brillantes? Es cierto. Pero ellos se burlan del Espíritu Santo y por tanto lo blasfeman. Pero un cristiano nacido de nuevo no puede hacer eso. Él dirá, ese es mi hermano, ese es el Espíritu del Dios viviente. Correcto, un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Es el pecador el que blasfema contra el Espíritu Santo. El incrédulo, el pecador, un incrédulo. Solamente hay dos cosas, o usted es un creyente o un incrédulo. Ahora fíjense aquí para que esto luego quede bien atado. Yo tuve una visión que siempre me ha perturbado. Hace años yo solía mirar eso. Decía, oh, entonces, si un hombre llega a recibir el Espíritu Santo y después se descarría, él estará perdido para siempre. Yo no podía aplicar esta otra para que tuviera sentido con eso. Dije, entonces, ¿por qué dice la Biblia que el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna, eternal? Y nunca vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos se ha perdido. Yo los resucitaré en los postreros días. Ningún hombre los arrebatará de mi mano. ¿Por qué es que no concuerda con esta? Yo no lo podía entender. Es imposible para aquellos quienes fueron una vez iluminados. Pensé, hay algo mal. Simplemente no puedo entenderlo. Y fui a una pequeña reunión pentecostal hace años. No queda ni uno en la iglesia, me supongo, en esta noche que lo recuerde. Hace años. Esto fue como en el tiempo cuando el tabernáculo fue construido. A menos que fuera el hermano Graham allá atrás o alguien. Yo no sé si ustedes estaban aquí al principio o no, hermanos. El hermano Mahoney creo que estaba, sí, poco antes que yo me casara. Yo tenía miedo que ese don fuera a obrar. Me dijeron que era del diablo. Yo no sabía nada hasta que el ángel del Señor me habló. Fui a Mishawaka y estuve en esa reunión y yo nunca había oído tanto grito y lloro y alabanza a Dios. Pensé, hermano, esto es el cielo. Y, oh, cómo corrían de allá para acá. Ellos tuvieron que tenerla en el norte debido a la segregación. Los negros y los blancos estaban juntos. La PA de W y la PA de JC en realidad se unieron y llegaron a ser la Pentecostal unida. Pero qué avivamiento el que estaban teniendo allí en el tabernáculo del hermano Rowe en Mishawaka. Y yo, una persona un poco curiosa, sentado en el asiento de atrás, estaba observando todo esto. Y nunca antes había visto estas cosas. Había un hombre sentado allí. Yo no he dicho esto antes en público. Había un hombre a un lado y un hombre al otro. Y uno hablaba en lenguas y el otro lo interpretaba. Ellos decían diferentes cosas que iban a suceder. Entonces, este hablaba en lenguas y aquel interpretaba. Yo pensé, vaya, eso sí que es maravilloso. Pensé, ¡cuán glorioso! Esos deben ser ángeles que descendieron en forma de hombre. Bueno, yo solo tenía $1.75 para regresar a casa y yo solo tenía para un tanque de gasolina. Dormí esa noche en un maizal. Tengo parte de eso en un libro, pero no todo, porque yo no quería herirle los sentimientos. Y entonces esa noche ellos dijeron, todos los predicadores vengan a la plataforma. Yo estuve en la plataforma. Yo era el predicador más joven allí en ese momento. Así que a la mañana siguiente ellos me pidieron que viniera a predicar. Yo me escondí. Ustedes saben, el hombre de color dijo, aquí está. Ustedes recuerdan la historia cuando él me delató sentado allí. Y entonces, después que prediqué ese día, caminando por allí, pensé, si yo tan solo pudiera llegar a esos dos hombres. Ellos dirigieron la reunión. Uno se levantaba y el rostro se le tornaba blanco. Él hablaba en lenguas y el otro interpretaba y decía las palabras. Así, dice el Señor, hay una cierta persona aquí que se llama así y así, que debería hacer esto, y cierto, hermano, era la verdad. Y el otro se levantaba y hablaba en lenguas y él interpretaba. Pensé, oh, vaya, esto es maravilloso. Entonces ese día pensé, salí y oré y pensé, Señor, haz eso por mí otra vez. Yo no sabía cómo llamarlo, visiones. Salí y oré y le pedí al Señor que me ayudara. Y caminé alrededor del edificio y sucedió que me encontré con uno de ellos. Ahora el Señor me ha dado una manera de saber las cosas. Estreché la mano y dije, ¿cómo está usted? Él dijo, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Y yo dije, Branham. Oh, dijo él, usted es el joven que predicó esta mañana. Le dije, sí, Señor. Y mientras entablaba conversación con él, le capté el espíritu. Él era un cristiano genuino, simplemente un cristiano puro, hermano. Lo que quiero decir es que él era un creyente. Pensé, oh, esto sí es maravilloso. Y como una hora después, allá cerca del auto, el cual estaba mirando un auto grande, tenía solo Jesús escrito atrás, y parado allá afuera estaba el otro hombre. Y salí y le dije, ¿cómo está, señor? Él dijo, ¿cómo está usted? Dijo, ¿usted es el hermano Branham que habló esta mañana? Yo dije, sí, señor. Yo soy. Le dije, oiga, disfruto ese gran don de Dios que operan ustedes dos hermanos. Dijo, gracias, señor Branham. Y empecé a sentir su espíritu. Vino una visión. Y si yo alguna vez he hablado con un hipócrita, allí estaba uno de ellos. Su esposa era una mujer de cabello negro. Él estaba viviendo con una mujer de cabello rubio. Tenía dos hijos con ella. Él no era mejor cristiano que nada del mundo. Entonces dije, ¿en qué me metí? Pensé que estaba entre ángeles y ahora debo estar entre demonios. Algo ha sucedido. Aquí estaba uno, un cristiano genuino. Y el mismo espíritu que caía en este hombre estaba cayendo en este hombre. Y dije, ahora sí estoy todo confundido y no sabía qué hacer. Clamé y le supliqué al Señor. Yo no sabía qué aceptar. Ellos estaban a punto de hacer que yo... Me preguntó si yo había recibido el Espíritu Santo, este individuo. Y yo dije, no, señor, no de la manera que usted lo tiene. Dijo, ¿ha hablado alguna vez en lenguas? Yo dije, no, señor. Él dijo, entonces usted no lo tiene. Entonces dije, probablemente tiene razón, mi hermano. Es posible que no, pues yo no tengo lo que tiene usted. Y después de un rato sentí alivio de no tenerlo. Por tanto, observé eso y vi la manera como se desarrollaba. Entonces, un día yo estaba por acá orando, hace mucho. Les diré por qué, por quién era que yo estaba orando. Era por Roy Davis. Y estaba por acá afuera orando, pues él me había llamado un títere. Y yo estaba orando que Dios lo perdonara por eso. Y él tenía una imprenta por allá, redactó un periódico. Y esa imprenta se incendió y se consumió unas dos noches después de eso, mientras la estaban operando. Y así que yo estaba parado por allá en una cueva, detrás de Green's Mill. Y me fui caminando para allá y yo estaba orando. Llevaba ya dos días. Y puse mi Biblia sobre un tronco viejo donde le mostré al hermano Wood no hace mucho. Puse allí mi Biblia. Me senté montado sobre el tronco. y el viento sopló. Pensé, he estado tanto tiempo en esa cueva que simplemente voy a leer un poco. Así que tomé la Biblia y empecé a leer. Y en este capítulo era que estaba. Bueno, comencé a leer y entonces empecé a pensar, ¿ven? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y del siglo venidero, si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pensé, allí está esa escritura, pero permanecí con una inquietud. Entonces empecé a pensar, aquí está a lo que él se refería en el principio, no echando el fundamento muerto de arrepentimiento, en el principio. No, echando el fundamento de arrepentimiento. Y aquí él dice, de nuevo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, sino que vamos adelante a la perfección, habiendo dejado estas cosas atrás. Entonces empecé a leer, y leí el siguiente versículo. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendiciones de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y cuando leí eso, algo me sacudió, y pensé, Señor, eso no se refiere a Roy Davis. ¿Por qué harías eso? Fui a voltear a otra página y de nuevo tuve que regresar a ella. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, la leí de nuevo. Entonces pensé, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué quieres decir, Señor? Y di la vuelta y entré otra vez a mi cueva a orar acerca de eso. Y cuando lo hice, vi a un mundo dando vueltas y estaba todo arado, muy bonito, todo el mundo. Y vi a un hombre de blanco yendo alrededor. Tenía una alforja en la mano. Él estaba sembrando semillas mientras iba. Él desapareció por la curva de la tierra. Y tan pronto como él desapareció, aquí venía un sujeto vestido con ropas bastante negras. Un individuo de apariencia engañosa caminando sigilosamente de esta manera, mirando. Y tenía una semilla y estaba esparciendo algo detrás de él mientras iba alrededor de la tierra, vigilando a todos y arrojándola. Me paré y observé la visión. Después que él se había ido, el mundo dio vueltas. Y allí hubo una gran cosecha, enorme, y era de trigo, y había hierbas, cizañas y cosas con el trigo. Vino una sequía, y oh, cómo ese pequeño trigo bajó su cabecita, y estaba sediento de agua. La pequeña cizaña tenía su cabeza agachada, y ella estaba sedienta de agua. Todos estaban orando por lluvia. Y después de un rato, vino una gran nube y regó toda la tierra. Y la pequeña cizaña saltó y empezó a gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Y el pequeño trigo saltó, empezó a gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor! Y entonces me vino la escritura que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 45. Y escuchen lo que dijo Jesús en Mateo 5, 45. Y escuchen atentamente ahora mientras leemos. Mateo, el capítulo 5 y el versículo 45 y 46. Empezaremos en el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis llamados, seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que, ¿ven ustedes? La misma lluvia que hace crecer al trigo, hace crecer a la cizaña. Y entonces, capté el cuadro. Allí tienen al carnal que lo profesa, que está allí mismo en la iglesia, pero sus frutos, puede ser que él grite, salte, dance, hable en lenguas, pero en sus frutos, él es una cizaña. Y está el otro que tiene el mismo espíritu. El Espíritu Santo puede caer directamente en un grupo de personas. Y un hipócrita puede gritar por el Espíritu Santo, igual como la cizaña puede vivir por la lluvia que es enviada. Esto es lo que Pablo está hablando aquí. Pero es imposible que una cizaña llegue a ser trigo, o un trigo, una cizaña. ¿Lo captan? Porque es imposible que los que una vez han sido iluminados y participado del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y del poder del siglo venidero, que recayendo sean otra vez renovados. Escuchen lo que él dijo, porque la lluvia que cae sobre la tierra para regarla y vestirla aquí y prepararla, pero la que es espinos y cardos está cerca de ser rechazada. Ahora, por tanto, dejando ya los principados y doctrinas de Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas en Dios, en fe y demás, y doctrinas de bautismos, imposiciones de manos y cosas. ¿Ven? El creyente carnal, allá en aquellos días, tal como hoy, le gusta decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia, yo me he arrepentido, yo pasé adelante, hice una confesión, yo he sido bautizado. ¿Ven? Ellos dependen de esas reformas carnales. ¿Y qué es lo que hace? Produce cizañas. ¿Qué hace la perfección? Es el trigo. El trigo es la palabra de Dios. Él lo usa como su palabra. Es una simiente, da fruto. Eso depende de qué simiente ha sido sembrada en su corazón. Si usted viene a la iglesia solamente porque le tiene miedo al infierno, si usted se une a la iglesia porque usted no quiere ir al infierno, usted aún es una cizaña. Si usted se une a la iglesia solo para ser popular, usted aún es una cizaña. Si usted ha hecho todas estas cosas formales que deben de ser hechas, y eso es todo lo que usted tiene, usted aún es una cizaña. Pero un verdadero cristiano genuino se esfuerza hacia la perfección hasta que el mundo muere y usted llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Después, es imposible que ese hombre alguna vez caiga. Es lo que dice la Biblia. ¿Ven cómo eso cuadra con el resto de la Escritura? ¿Ven cómo Él la pone allí preciso en su lugar? ¿Cómo puede ella decir aquí, un hombre, una vez que es salvo, nunca puede perderse, y viene por acá y dice, pero usted está perdido si blasfema? Eso es imposible. Seguro, si usted es un blasfemo, usted no es un cristiano. Ningún hombre que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. San Juan 4 o Primera de Juan 4. Ningún hombre que hable por el Espíritu de Cristo llama a Jesús anatema. Cada Espíritu de Dios que está en la verdadera iglesia cristiana está de acuerdo con todo lo que Dios dijo. Leemos aquí y dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa vieja mente carnal dice, los días de los milagros han pasado. Yo soy el Dr. Jones, ¿ven? No hay tal cosa como sanidad divina. No hay tal cosa como una religión que se sienta en el corazón. Ustedes solamente estaban emocionados. Ustedes son emocionales, ¿ven? Eso es todo lo que eso es. Eso no tiene fundamento. Nosotros somos presbiterianos, somos luteranos, o lo que sea. Sabemos en dónde estamos parados. ¿Pero qué dice el Espíritu de Dios? Jesucristo es el mismo aquí. ¡Amén! Dice el Espíritu de Dios. Concuerda rápidamente con la palabra. Sí, Señor, está allí mismo. ¿Ven ahora lo que quiero decir? Estas reformas carnales obran muerte, dijo Pablo. Pero a donde ha llegado la vida, esta perfección, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo le doy a Él vida eterna, lo resucitaré en los postreros días. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno se perderá. No puede. Así que aquí está lo que hace. La gente piensa que eso vuelve libertinas a las personas. Hermano, usted no sirve a Dios bajo el ceño fruncido de alguna serpiente. Dios no es uno de estos tipos con un látigo negro moviéndolos de alrededor. Él es un padre. Él es amor. Dios es amor. Y la Biblia dice en San Juan, aquel que ama es de Dios. Usted ama a Dios. Yo no lo haría si saliera y me emborrachara esta noche. Yo nunca he bebido en mi vida. Pero si yo saliera y me emborrachara, no tendría temor de recibir una paliza. Esa no es la razón por la que yo no voy, que no voy y lo hago. La razón que no lo hago es porque yo lo amo a Él. Él me ama a mí. No es por obras de la ley. No es algo que yo tengo que hacer. Es porque Él ya hizo algo por mí. Y yo lo amo a Él por eso. Allí lo tienen ustedes. Así que, teniendo ese Espíritu, el cual ha sido prometido, yo le doy a Él vida eterna, y ellos nunca perecerán. ¿Mintió Él o dijo la verdad? Él dijo la verdad. ¿Ven ustedes entonces cómo esto se interpreta? Lo imposible que es para un hombre que caiga una vez, que está en la gracia, él no puede. Él puede caer seguro, pero no volver al arrepentimiento, regresando a ese lugar y volver otra vez a hacer las primeras obras. Así que todos ustedes que van de avivamiento en avivamiento, a un lugar y luego a otro, ¿acaso no ven? Ustedes no están firmes. Ustedes no han sido establecidos. Ahora, seguramente, dicen ustedes, hermano Branham, yo no sé si seguramente que Dios no me hubiera dado el ministerio que me ha dado para permitir que yo esté en error. Y si no fuera aprobado por la Escritura, entonces sería un error. Pero aquí está la Escritura para respaldarlo. La iglesia no ha perdido el lugar. La gente va, se une a la iglesia, discute, pelea, se disgusta y de todo. Y simplemente vive en cualquier clase de vida carnal. Oh, sí, yo soy un cristiano. Yo escuché una confesión hoy día de una damita que me dijo que su esposo salía con un hombre. Ella los ha sorprendido en lugar tras lugar. Y la mujer dice, quiero que sepa que yo soy cristiano. Miren aquí a Jimmy Osborne, por acá predicando el domingo en la mañana. Y boogie, woogie, rock and roll y cuánta cosa durante la semana. Miren a Elvis Presley. Una versión de 1947 de Judas Iscariote se une a las asambleas de Dios, pentecostal, hablando en lenguas para así tener el Espíritu Santo, y envió más almas al tormento que todas las destilerías clandestinas que ha habido en los últimos 50 años. Pervirtió la mente de los pequeños adolescentes de todo el mundo, a tal grado que las jovencitas se quitaban la ropa interior y la tiraban a la plataforma para que él la autografiara. Es tan vulgar que ellos no lo muestran en la televisión de la cintura para abajo. La manera que él, su cuerpo, el Espíritu Santo, hablar en lenguas como evidencia. Oh, hermano, si el Espíritu Santo estuviera allí, él no se comportaría así. Ustedes saben que eso está mal. Seguro que no. Dios ama lo pulcro y la pureza y lo santo. Yo no me comporto pulcramente y puro y santo para hacerme yo mismo un cristiano. Más bien Cristo en mí vive eso en mí. Y yo lo amo. Y si yo hago algo errado, Él me redarguye allí mismo. Yo digo, Dios, perdóname. A diario tengo que pedir perdón. Todos los días. Y ustedes también, seguro que sí. Pero ahora si usted es carnal, usted solamente espera allá atrás. Dice, ah, bueno, todo está bien, yo pertenezco a la iglesia. ¿Ven? Y entonces, cuando usted blasfema, es cuando usted no tiene la fe que una vez fue dada a los santos. Luego usted se mofa de eso y lo llama un espíritu malo. Y dice, esos son un montón de santos rodadores. Entonces usted mismo se separa entre la gracia y el juicio. Y luego queda condenado para siempre. Jesús dijo, una palabra en contra de eso no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y un cristiano nacido del Espíritu no puede hablar mal de eso, porque no puede. Él concuerda con eso. Correcto. Por eso es que la gente trata de decirme que esa columna de fuego allí, la cual aparece aquí con nosotros, tratan de decir que era el diablo, que eso era solamente ficción, todo esto. Pero la cámara probó que no lo era. Y las obras están allí exactamente en la Biblia. Es la misma columna de fuego que encontró a Pablo en el camino a Damasco. Todas estas cosas que él hizo allá, está obrando exactamente de la misma manera conforme a la Biblia. Es Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, nosotros tenemos vida eterna y no podemos perecer. Y sería imposible que un hombre cayera. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora escuchen, fíjense en lo que dice Pablo. Leeré el resto y vean entonces si eso no suena correcto. Continuemos solo por un momento. El versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Ese es el incrédulo. Ahora observen a Pablo. Pero amados, ahora le está hablando de aquellos que quieren regresar bajo la ley. Ustedes saben, esforzándose en hacer todas las obras por la ley. Sin embargo, son tan ritualistas como pueden serlo. Tienen bautismos y la imposición de manos y todas estas cosas. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Allí lo tienen ustedes. Escúchenlo a él ahora. Y que pertenecen a la salvación, aunque por esto hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y trabajos de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ven de lo que Él está hablando? Él no está hablando de cristianos que recaen y que sea imposible que regresen. Él está hablando de creyentes carnales, quienes cumplen con la forma de la reformación. Pero, dijo Él, a ustedes que han nacido de nuevo, a ustedes que son cristianos, amados, estamos persuadidos de cosas mejores de ustedes. Ustedes no dicen esas cosas. Ustedes no viven esa clase de vida. Ustedes están seguros con Cristo. ¿Qué dijo él aquí atrás? Vamos ahora a Hebreos 10, donde estábamos esta mañana. Ahora, abramos allí otra vez en Efesios 4:30 y tomemos esto por un momento y veamos lo que dice para respaldar esto, para hacer que la Escritura cuadre con la Escritura. Efesios 4, veamos. Efesios 4:30. Leamos y veamos lo que dice. Escuchen. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Eh? ¿Cómo somos bautizados en el cuerpo? Por un espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Es correcto? Ustedes están sellados en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, no de un avivamiento a otro, sino hasta el día de la redención del cuerpo. Así es con ustedes. Así que no hay manera que ustedes se pierdan. Ustedes se asustan. Y por eso el temor, va en compañía de la duda. El amor acompaña a la fe. Yo amo a mi Padre. Yo no le tengo miedo, porque lo amo. Él no me haría daño. Él me hará el bien. Si yo le tuviera miedo y, yo no sé si Él lo hará o no. ¿Ven? Pero si yo lo amo... Sí, Padre, yo te amo, y yo sé que tú eres mi Padre, y que tú me amas, y yo no tengo miedo de que tú no vayas a cumplir con tu palabra. Es una promesa tuya para mí. De esa manera es que lo hace el Espíritu de Dios. Pero, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. ¿Ven? Allí vienen otra vez a ese lado legal. Nunca vayan a ese lado legal. Es negativo. Lo que ustedes quieren es el lado positivo. Ya es una obra terminada. Cristo murió y se le dio muerte al pecado cuando Él murió. Y si Dios los ordenó a ustedes previamente a vida eterna, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Allí lo tienen. No pueden perderse. Ustedes tienen seguridad para siempre. Porque por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Y por un sacrificio, Él ha perfeccionado para siempre. Allí lo tienen ustedes. No hay manera que nosotros perdamos. Correctamente. Ahora, ¿no los hace sentir bien eso? Ahora, ¿cómo sabe usted que usted es un cristiano? Cuando su espíritu da testimonio con el espíritu de Él, cuando el amor de Dios está en su corazón, cuando usted tiene amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad, allí es cuando usted, los frutos del espíritu están siguiendo su vida. No es porque usted pueda danzar en el espíritu, a este ritmo moderno, armando tremendo ruido con un piano, con mucho de esto que llaman aquí danzar en el espíritu. Esas cosas están bien. Ellos llevaron el asunto completamente a ese lado legal, ¿ven? Y por tanto, ellos dejaron el espíritu de Dios atrás. Por eso es que cuando Dios mismo empezó a manifestarse, ellos dijeron, ¡tonterías! Nosotros no queremos nada con eso. Ellos no conocen a Dios. Nunca lo han visto. Ellos no pueden entenderlo, porque allí adentro hay una vida diferente. Él no sabe, la cizaña no sabe lo que el trigo está haciendo. Es una vida diferente. Así es con un cristiano, para el creyente carnal, el que profesa, que sale y profesa, sí, yo soy cristiano. Y tiene un gran puro en la boca, igual que un toro tejano descornado. Una mujer vestida de pantalón corto dice, sí, yo soy miembro de la iglesia, seguro lo soy. Sus frutos prueban que usted no es nada más que una carnal, correcto. Seguro así es. Solamente hay una cosa que causa eso. O es deficiencia mental o un espíritu de lujuria en usted. Es cierto. Si usted quiere actuar como el mundo, la Biblia dice, si ama al mundo las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Así que allí lo tienen. Ahora usted dice, oh, entonces la Biblia dice que yo debo hacer eso. No, así no es. Quédese aquí hasta que Cristo haya hecho algo por usted, que saque eso de usted. Luego usted es nacido del Espíritu de Dios. No es lo que usted hace, es lo que Él hizo por usted. Hasta que usted recibe un amor porque ha pasado de muerte a vida. Y entonces observe su vida si concuerda. No es porque usted trata de manufacturar su propia vida, sino porque Dios lo trae a usted a la sujeción de su espíritu. No es usted mismo guiándose en el camino de Dios, es Dios guiándolo en su propio camino. No es usted el que está guiando, sino Dios guiando. Entonces, fíjense en esto, ahora mientras nos acercamos al fin. El versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos quien, por la fe y pacientes, heredan la promesa. Ahora, un comentario más aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando Dios encontró a Abraham, ahora, Abraham recibió el pacto sin merecerlo, en lo absoluto. El pacto fue hecho con Abraham. Todo es absolutamente gracia. Abraham no era un hombre mejor, no era un hombre de santidad, él simplemente era un hombre común. Y Dios, por elección, eligió a Abraham, por cuanto Dios lo eligió. No fue porque Abraham lo quería, o porque Abraham hizo esto, porque él fuera un hombre bueno, porque tuviera algún mérito, sino que era la elección de Dios, y Dios escogió a Abraham. Hoy, como creo que dije, nosotros escogemos nuestros predicadores. Vamos y decimos, bueno, uno de los diáconos renunció. Busquemos al mejor hombre del edificio para que lo reemplace. Bueno, el pastor renunció. Busquemos, consigamos al mejor. Algunas veces eso no es correcto. Cuando escogieron a un hombre para que tomara el lugar de Judas, ellos escogieron al hombre incorrecto. Escogieron a un caballero, a Matías, un gran escriba, un erudito, un diplomático. Ellos dijeron, él sí ocupará el lugar, vaya. Él parece ser el hombre genuino, pero esa no era la elección de Dios. Y él aceptó a este hombre y él nunca hizo nada por Dios. Pero Dios escogió a un pequeño judío con mal genio, de nariz aguileña, que fue allá, su rostro todo, iré allá, yo los arrestaré. Dios dijo, yo veo algo en él, lo usaré. Y Dios le apareció a él en esa gran luz allá. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, soy Jesús. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? De esa manera. Y Dios tomó a ese hombre y lo hizo uno de los hombres más importantes que alguna vez han estado sobre la faz de la tierra desde Jesucristo. Esa fue la elección de Dios. Hoy somos nosotros que queremos elegir. Ustedes, iglesias, ustedes envían a este hombre aquí y a ese hombre acá. No se debe hacer de esa manera. Dios es el que guía. Es Dios en todo, por todo, sobre todo. No algún documento de alguna iglesia. Es lo que Dios dijo al respecto, lo que hace la diferencia. Fíjense, Dios le hizo una promesa a Abraham, incondicionalmente. Y luego, esperen, Abraham no tuvo que hacer ni una sola cosa. Dios dijo, yo ya lo he hecho. Dios le hizo una promesa a Adán. Dijo, Adán, si no tocas esto, vivirás para siempre. Pero el día que de allí comieres, ese día morirás. Adán dijo, sin embargo, me pregunto de qué se tratará todo esto. Él va allá y se entremete, lo come. Cada vez que Dios hace que un hombre hace su pacto con Dios o Dios con un hombre, el hombre no cumple su parte. Entonces Dios tuvo que hacer algo, porque él había visto lo que era el hombre. Ellos fueron ordenados previamente, fueron escogidos, y Dios tenía que hacer algo. Así que Dios bajó e hizo su pacto con Abraham incondicionalmente. Si no hubiera sido incondicional, Abraham se hubiera perdido hace mucho. Mírenlo estando allá en Gerar, descarriado, diciendo una mentira. Le entregó su esposa a otro hombre para salvar su propio pellejo. ¡Qué hombre! estaba por allá y descarriado. Dios le había dicho, le dijo, no te vayas de aquí, quédate aquí. La hambruna lo desplazó. Él se fue hacia donde la vida era más fácil. Ustedes saben lo que le pasa a un sujeto cuando toma el camino fácil. Él se fue yendo por allá donde los pastos eran más verdes. Y cuando llegó allá, él le dijo a ese rey que su esposa era su hermana para salvar su propio pellejo. Ahora, esa era una mentira. Y un hombre que le entrega a su esposa a otro hombre para salvar su propio pellejo. Allí estaba él, viviendo allí en una pequeña tienda, descarriado, habiendo dicho una mentira y completamente fuera de su... cortado totalmente de la promesa y de todo. Pero a pesar de todo, él era el profeta de Dios. Y allí estaba Abimelech, él era un buen hombre, de santidad, seguro, decía sus oraciones cada noche. Encontró a esta abuela de 100 años que llegó allá, era hermosa y había rejuvenecido. Él dijo, esa es la muchacha que he estado esperando, así que voy a casarme con ella. Abraham dijo, yo te la doy, ella es mi hermana, ella, él es mi hermano. Así que él la lleva allá y ordena a las mujeres que la bañen toda y le pongan vestiduras bonitas y la adornen como una princesa. Y él hizo sus oraciones y se extendió sobre la cama, subiendo los pies, y dijo, mañana me casaré con esa hermosa muchacha hebrea, la hermana de este muchacho por allá. Oh, será maravilloso. Oh, Señor, tú sabes cuánto te amo. Sí, Señor, maravilloso. Y Dios dijo, considérate muerto. Discúlpeme, pues Abraham estaba por allá, habiendo mentido, descarriado. Y aquí estaba este hombre, un hombre honesto y justo y recto. Pues él dijo, Señor, tú conoces la integridad de mi corazón. ¿No me dijo él que ella era su hermana? Dijo, yo conozco la integridad de tu corazón. Por eso te estoy guardando para que no peques contra mí. Correcto. Yo conozco la integridad de tu corazón. Pero su esposo es mi profeta. Aleluya. Oh, si eso no es gracia, ¿qué es? En apostasía, habiendo dicho una mentira y sentado allá. Pero con todo, ese es mi profeta. Toma una ofrenda y ve a él y devuélvele su esposa o eres hombre muerto. Yo no escucharé tus oraciones más. Permite que él ore por ti. Amén. Allí lo tienen ustedes. Ese es mi profeta. Ahora usted dice, oh, yo quisiera haber sido Abraham. Estamos muertos en Cristo nosotros, somos la simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Correcto, eso es lo que dice la Biblia. ¿Les gustaría leerlo? Pues la Biblia dice que la promesa no fue únicamente a Abraham y a sus simientes. Ustedes, Abraham tuvo muchas simientes, seguro muchos hijos. Ismael fue su hijo, él tuvo 7 u 8 hijos después que Sara murió de otra, de Cetura. Pero miren, la simiente fue aquel prometido, que fue Isaac, y a través de Isaac vino Cristo. A través de Cristo venimos nosotros. La promesa es incondicional. Ahora, ¿qué de Abraham? Pues hasta allí hubiera llegado, hubiera sido imposible que él regresara, seguro. Hubiera sido imposible que Saúl regresara si ustedes leyeran la Escritura de esa manera. ¿Ven? Pero no fue así. La promesa de Dios perdura para siempre. Leamos aquí por un momento. Quiero que ustedes lo lean. Quiero que abran en Gálatas 3:16 y lean esto. Y vean ahora lo que es la promesa. Y vean si somos su promesa o no. 3:16, escuchen esto. Muy bien, voy a leer también el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fue hecha su promesa y a su simiente, S-I-M-I-E-N-T-E, a su simiente, a Abraham y a su simiente. Ahora fíjense, no dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Cristo fue la simiente de Abraham, y nosotros estando muertos en Cristo y bautizados en su cuerpo, somos la simiente de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, ¿Cómo es? ¿Cómo va usted a caer? Si Dios le hizo la promesa a usted, ¿cómo llegará usted a recaer y apartarse y tener que irse al infierno por eso? Ahora ustedes dicen, bueno, ¿podemos recaer? Absolutamente. Y cuando usted recae, usted pagará por ello, no se preocupe. Abraham pagó, y los demás pagaron, y usted pagará. No piensen ustedes que eso les da el derecho de pecar. No se los da. Ustedes pagarán por todo lo que hagan. Cosecharán lo que ustedes siembren. Cometan un solo pecadito y cosecharán toda una tina de lavar llena. Es cierto. Pero hermano, eso no quiere decir que usted está perdido. Eso es exactamente correcto. Abraham cosechó exactamente lo que él sembró. Correcto. Pero a pesar de todo, él fue salvo. El pacto que Dios hizo con Israel. Ellos perdieron su herencia, ellos perdieron la tierra prometida y entraron a Egipto, pero no habían perdido su pacto. Dios dijo, recuerdo mi promesa a Abraham, la recuerdo, y yo he descendido para liberar a mi pueblo. Ve allá a Moisés y dile a Faraón que yo he dicho, deja ir a mi pueblo. Yo recuerdo que le hice una promesa a Abraham y a su simiente. Así mismo es con nosotros. Entonces, si usted ha muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, no hay nada en el mundo que pueda tocarlo. Ahora, usted pudiera ir y hacer el mal, pero si usted verdaderamente es un hijo de Dios y usted ve que ha cometido un error, usted se levantará y lo intentará otra vez. Correcto. Usted no se quedará tendido allí. Pero si usted es un cobarde, si usted es una cizaña, si en usted no hay un querer levantarse, usted dirá, oh, bueno, allí no había nada de todas maneras. El reino de Dios es como un hombre que tomó una red y fue al mar y la echó. Cuando vino, él tenía tortugas, ranas, serpientes, lagartijas, arañas y peces. Así es el evangelio cuando es predicado. Es como el Señor le dirá a un ministro, como al hermano Graham, ve por acá, ve a esta esquina y pesca un rato, hermano Graham. Muy bien, él toma su red y va allá y empieza a pescar. ¿A dónde vas, hermano Bill? Voy a otro lugar y echarla en esta esquina. Estoy jalando, aquí están, Señor. Tú sabes lo que son. Recojo la red otra vez. Muy bien, aquí están, Señor. Ahora, para comenzar, la tortuga era una tortuga. Solo es que usted fue atrapado en la red. Correcto, y así es como la gente se deja llevar por la emoción. Oh, aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ellos simplemente fueron atrapados en la red. No es más. Si ese espíritu de tortuga está en ellos, no va a pasar mucho tiempo. Ellos dirán, bueno, déjame decirte, allí va, arrastrándose de vuelta. Y la señora cangrejo de río dirá, pero es que yo no puedo entender eso, ¿ven? La señorita araña permanece allí por un rato y plop, 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 regresará. Bueno, allí no había nada de todas maneras. La señorita serpiente dirá, ah, son un montón de aleluyas, eso es todo lo que es. Yo iría a donde tenga mejor sentido común. Bueno, para empezar, usted es una culebra. Solo es que lo atrapó la red del evangelio. No es más. Pero el pescado es llevado a la mesa del maestro. Él era un pez desde el principio. La simiente de él era de un pez. Él empezó como un pez. Y Dios conocía a sus peces desde la fundación del mundo. ¡Aleluya! Recuerden que todos estaban respirando allá en las mismas aguas lodosas. Todos están respirando del mismo arroyo. Correcto, todos hicimos, bebimos de la misma roca espiritual. Todos comieron del maná en el desierto. Caleb y Josué comieron del mismo maná como los demás. Y todos ellos cayeron en el desierto. Pero había dos escogidos para cruzar, y ellos cruzaron. Correcto. Todos hemos sido hechos para beber de la misma fuente, mas no todo el que bebe es salvo. Todos hemos sido hechos para gritar juntos. Todos hemos sido hechos para regocijarnos juntos. Pero el escogido es salvo. ¿Se fijaron? Allí dice, los dos espíritus en los últimos días serían tan semejantes que engañarían a los mismos escogidos si fuera posible. Si fuera posible, ¿ven? Ese es el verdadero espíritu de Dios, escogido para vida eterna. Ahora estamos terminando. Luego el hermano Neville continuará de donde yo termine aquí. Muy bien. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años, 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham antes que la ley aún viniese a existencia. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no por algo que usted hace, no por algunas leyes de su iglesia, por unirse a la iglesia o cualquier otra ley. Es absolutamente un acto de gracia de Dios para usted. Allí lo tienen. Fíjense. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Verdad que eso es tan claro como la nariz en mi cara? Fue añadida para servir hasta que la simiente viniera, la cual fue Cristo, a quien la promesa fue hecha. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, aquí lo dejo para que el hermano Neville empiece desde allí este próximo miércoles. Ahora, ¿entienden ustedes lo que hemos dicho? De que es absolutamente imposible para un cristiano nacido de nuevo que... Ahora, no estoy hablando de alguien que diga haber nacido de nuevo. Hablo de un cristiano genuino, nacido otra vez, que caiga de la gracia. Él no puede hacerlo. Él puede que caiga, eso es cierto. Pero él no puede jamás salir de esa gracia. Abraham cayó de la gracia, seguro que sí. Dios le dijo que permaneciera allí. Él se salió, pero nunca perdió su pacto. Él aún era el escogido de Dios. Él era un profeta estando allá. Siempre lo fue. Él siempre será de Dios. Ahora, fíjense, la Biblia dice que todo Israel será salvo. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que todo Israel será salvo. Ahora, Israel no es Israel según la carne, sino Israel en el Espíritu, porque dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Es eso lo que dice la Biblia? En el versículo siguiente, Gálatas. Muy bien, todo Israel será salvo. Cada uno de ellos es salvo. ¿Cómo llegamos a ser Israel? Estando muertos en Cristo, llegamos a ser la simiente de Abraham y somos herederos según la promesa. Pablo dijo, el judío no lo es en lo exterior, sino en lo interior. Es el judío a los que se les dio la promesa. Y nosotros somos simiente de Abraham por la promesa mediante Cristo, aceptándolo a Él como nuestro Salvador personal. Oh, espero que ustedes lo vean. Espero que lo capten, si pueden seguirlo por un momento. Ahora, aquí terminamos esto. Luego empezamos con Melquisedec, lo cual vuelve directamente a esto de nuevo. Empezamos en, oh, simplemente es, todo es maravilloso. Pero es que seguimos entrando en eso de la crema. Ahora, ¿ven? Si uno toma esto aquí, pareciera como si uno pudiera leerlo, solo como observación. Como me dijo una vez un trinitario estricto que cree que hay tres dioses, que Mateo 3 absolutamente declaraba que había tres personas como individuos en la Deidad. Yo dije, tengo que verlo. Él dijo, fíjese, parado aquí desde este púlpito, él dijo, mire aquí, Mateo 3, dijo, cuando Jesús salió del agua, he aquí los cielos se le abrieron a él, y él vio al Espíritu de Dios como una paloma, y la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y allí estaban tres, el Hijo en la ribera, el Espíritu Santo entre medio, y el Padre arriba. Yo dije, hermano, así no dice la Escritura. Oh, sí, así dice. Yo dije, bien, léala otra vez y vea si dice eso. Ahora, aquí está su cuadro. Aquí está Dios el Hijo. Allí está Dios el Padre. Aquí está Dios el Espíritu Santo como una paloma. Ahora, fíjense. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, el Hijo salió del agua, y he aquí que los cielos arriba le fueron abiertos. Y una voz que decía del... Él vio al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios como paloma. No era otra persona allí arriba, sino que este Espíritu de Dios era la paloma que estaba sobre él. Y una voz que venía diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia morar. Ahora, lea Mateo 3 y vea si allí no lo dice. ¿Ven? No son tres personas, de ninguna manera. Y es así mismo. Esto no dice que es imposible que un hombre regrese cuando él recae. Ella no dice eso. No lo dice. Dice, es imposible que un hombre regrese para renovarse él mismo después de que ya ha estado allí. Él no puede hacerlo. La Biblia dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque él no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. ¿Cómo puedo ser llamado un pecador cuando hay un sacrificio allí para tomar mi lugar? ¿Cómo puedo morir cuando la muerte ha sido pagada por mí? ¿Cómo puedo morir cuando yo tengo vida eterna? ¿Cómo puedo hacerlo? Usted no puede hacerlo. ¿Cómo puedo yo, teniendo un permiso escrito del alcalde de esta ciudad para conducir a 60 millas por hora por esta ciudad y algún oficial arrestarme por conducir a 60 millas por hora? ¿Cómo puede usted hacerlo? Tengo un permiso del alcalde que dice que puedo hacerlo. Él no puede arrestarme. Su arresto, él podría silbar todos los silbatos y lo demás, y yo puedo simplemente ignorarlo. No quiere decir nada. Yo tengo un permiso. Y entonces, ¿cómo puedo yo, después que Cristo ha muerto por mí, yo llego a hacer su justicia, debido a su gracia y amor por mí? ¿Cómo puedo yo pecar cuando hay algo puesto entre Dios y yo? Un sacrificio. Yo no puedo pecar. No puedo hacerlo. Dios no me ve a mí. Él ve a Cristo. Él se para en mi lugar. Cuando yo hago algo errado, Cristo toma mi lugar. Yo hice mi confesión. Yo estoy errado. Él está correcto. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes si lo digo sinceramente o no. Y yo estoy errado. Perdóname. Dios no lo ve. La sangre de Jesús me tiene cubierto todo el tiempo. Entonces, ¿cómo puede Dios verme? ¿Y cómo me puede ser atribuido el pecado cuando Él no puede hacerlo? Tan pronto lo cometo, es perdonado. Y eso es correcto. Es como tomar un pequeño gotero así, un goterito para ojos, y llenarlo lleno de tinta negra, y sostenerlo sobre una tina de cloro, y simplemente dejarla caer allí, y luego tratar de encontrarla otra vez. Ella se convierte en el cloro. La tinta llega a ser cloro. Y así es con sus pecados confesados. Si usted está en Cristo, entre usted y Dios está una tina llena de cloro. Y su pecado llega a ser justicia, porque un sacrificio justo está esperándolo a usted allí. Cuando esté en las riberas del río Jordán y las últimas tempestades de la tristeza soplen, un pensamiento me alegra y regocija el corazón, que el Jordán solo no cruzaré. Eso es algo bueno. Es algo bueno. Yo no tendré que cruzarlo. Uno de estos días llegaremos al fin del camino. El sol rehusará brillar. Entonces Dios llamará. Adán se extenderá y tocará a Eva y dirá, cariño, aquí está. Es tiempo de despertar. Eva se extenderá y tocará a Abel. Dirá, ven, cariño, es tiempo de despertar. Abel llamará a Seth y Seth llamará a Noé. Noé llamará, oh, así sucesivamente. Viniendo hasta Abraham y así, a medida que ellos vienen, habrá un gran temblor y despertar cuando el Hijo de Dios venga. Nos pararemos a su semejanza en ese día. Ahora, si usted comete pecado aquí, va a pagar por ello. Yo me sigue viniendo a la mente. Tengo que decirlo. Lo he tratado de apartar 4 o 5 veces. Tengo que decirlo. ¿Cuántos recuerdan a este hermano pastor por acá de la iglesia de Dios? El hermano de aquí más arriba. ¿Cómo se llamaba? Trabajaba por acá en Borgang. Oh, todos ustedes. La primera iglesia de Dios aquí en la esquina. Vendía rallies en el tiempo de la depresión. Un hombre verdaderamente piadoso, santificado. El hermano Smith tomó su lugar allí. Recordaré su nombre en unos minutos. Él era un hombre de Dios salvo. Recuerden, si usted no acepta la corrección y usted hace algo errado como cristiano, Dios le advertirá. Y luego, si usted no toma la advertencia, Él simplemente se lo llevará de la tierra. Eso fue lo que Él hizo. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia? Miren a esa iglesia de Corintios. Él les dijo a ellos lo que eran, posicionalmente, en Cristo, pero les advirtió lo que iba a suceder. Y ellos mismos se corrigieron y se pusieron bien con Dios. Y este hermanito, él era un hermanito maravilloso. Yo creo que era un hombre salvo por Dios. Y él consiguió un trabajo aquí en Borgang. Si alguno de su pueblo está sentado aquí, espero que usted no piense que yo no lo conozco a usted si está sentado aquí. Pero Ramsey, el hermano Ramsey. ¿Cuántos recuerdan al hermano Ramsey aquí en la iglesia de Dios? Seguro que sí. Un hombrecito maravilloso. Y él venía a mi casa y hablábamos y nos sentábamos allí y llorábamos tomados de las manos. Un verdadero cristiano. Un día yo fui allá, acababa de llegar del exterior de una reunión. Llevé mi auto para que lo revisaran. El hermano Ramsey dijo, ¿en qué te puedo ayudar, Billy? Dije, revíselo, hermano Ramsey, cámbiale el aceite. Muy bien, dijo él, con mucho gusto. Dijo, ¿te fue bien en la reunión? Yo dije, oh, hermano Ramsey, fue maravillosa. Dije, desearía que pudiera acompañarme en algún momento. ¿Por qué no me acompaña? Él dijo, ya no sirvo más al señor, Billy. Miré alrededor, dije, ¿qué dijiste? Él como que dijo, yo ya no le sirvo, y se fue. Y pensé, oh, solo bromea. Continué con lo que hacía, me fui a otra parte. Regresé y recogí mi auto. Llegué a casa y empecé a pensar en eso. Ya no sirvo más al Señor. El Señor me puso en el corazón regresar y preguntarle otra vez. Así que dije, Meda, defiende el fuerte. Y me subí, entré en mi auto y regresé allá. Me detuve nuevamente. Entré a Borgans. Dije, hermano Ramsey, quiero hacerle una pregunta. Dijo, muy bien, Billy. ¿Cuál es? Dije, usted dijo hace un rato que ya no servía más al Señor. Usted solo bromeaba conmigo, ¿verdad? Él dijo, no. Yo dije, hermano Ramsey, usted no lo dice en serio. Él dijo, sí. Yo dije, ¿no lo amas? Él dijo, si lo amara, yo le serviría, ¿verdad, Billy? Y se fue. Pensé, oiga, hermano Ramsey. Dijo, no quiero hablar más de eso. Me fui a casa, entré en el cuarto, cerré la puerta y, oh, ustedes saben cómo uno se siente muy pesado, como si le hubieran quitado las galletas a un niño o algo. Ustedes saben, yo pensé, ¿qué? No puede ser. Seguramente algo le ha pasado al hermano Ramsey. Y había un muchachito de color llamado Jimmy. Él viene aquí a la iglesia, tiene una pierna, ustedes saben, como que cojea. Olvido su nombre, trabaja ya en Borgans, conduce la grúa. Él me encontró y dijo, ¿sabe, reverendo Branham? Dijo él, no entiendo aquí esto con el doctor Ramsey. Él dijo, le dije el otro día, dije, todos por aquí temíamos de siquiera abrir nuestras bocas. Dije, usted era un hombre piadoso, pero, dijo, él tomó su licencia de predicar y fue a la basura y las rompió y las arrojó en la basura. Dijo, no quiero tener nada más que ver con esto. Él le dijo, oiga, señor, dijo, usted no debería hacer eso. Él dijo, oh, Jim, mi servicio al Señor ha terminado. Entonces él continuó, dijo, no es en serio. Y dijo, entonces me contó, dijo que él había ido a pulir las válvulas el día festivo del trabajo, creo que era. Y él le dijo, ahora quiero que vengas y me ayudes, Jim. Él dijo, yo le ayudaré después que llegue de la iglesia, pero primero voy a la iglesia. Dice que regresó y el señor Ramsey estaba puliendo las válvulas de su auto. Él le dijo, Jimmy, cruza el río, aquí las cantinas están cerradas. Cruza el río y tráeme una caja de cerveza. Él dijo, señor Ramsey, yo he sido culpable de muchas cosas, pero nunca seré culpable de traerle a un siervo del Señor una caja de cerveza. Él dijo, no, señor, yo nunca haré eso. Y él le dijo, pues ve a traerla, Jim. Él dijo, señor Ramsey, yo le pulo las válvulas. Pero si usted quiere cerveza, usted mismo vaya por ella. Él dijo, yo nunca le voy a traer a un siervo del Señor algo así. Entonces Ramsey se subió al auto de Jimmy, cruzó el río. Regresó medio borracho con una caja de cerveza, tomando. Él empezó a decaer y enfermó. ¿Ven? Dios no podía hablarle. No le advertí, hice todo lo que pude. El hermano Smith fue a visitarlo y le advirtió. Todos trataron de hacer todo lo que pudieron por él, pero todavía él meneaba la cabeza. ¿Qué sucedió? Él se enfermó y murió. Eso muestra que él era un hombre salvo. Si Dios no podía hacer que él traerlo a obediencia, él tendría que llevárselo de la tierra y traerlo a casa. Eso exactamente es lo que dice la Biblia. Es lo que la Biblia promete. Si usted no soporta la corrección, tiene que regresar a casa. Así que Dios no puede perderlo a uno después que lo ha salvado. Pero sí puede acortarle los días aquí y hacerlo pagar por cada pecado que usted haya cometido. Así que, si usted peca, va a tener que pagar por lo que ha hecho. Solo recuerde eso. Ahora, que el Señor ahora los acompañe. Yo creo en esta noche que el hermano Ramsey fue salvo. Absolutamente. Yo lo creo. Pero simplemente es que él no le obedeció a Dios. Y cuando no le obedeció a Dios, Dios tuvo que traerlo a casa. No había más que hacer, porque ¿qué era? Él traería reproche y desgracia a la sangre con la cual fue santificado. ¿Es correcto eso? Y tener el pacto como una cosa inmunda. Si eso no es exactamente lo que esta carta de Hebreos dice, ¿ven? Sería imposible que él se perdiera, pero él traería vergüenza y desgracia, así que Dios tendría que quitarlo de la tierra y traerlo a casa. Eso exactamente es lo que sucedió. Ahora que el Señor los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar. Ahora, Santísimo y bondadoso Padre, verdaderamente estamos agradecidos contigo por la promesa que tenemos, que tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Has prometido que estarías con nosotros a través de la vida y en la muerte estarías cerca de nosotros. Tú nos prometiste que teníamos vida eterna. Nos la has dado libremente. Nunca podemos perderla. Todo aquel que viene a mí tiene vida eterna. Y si es vida eterna, no tiene fin. Y tú prometiste que nos levantarías en el día postrero. Por esto estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos que tu palabra nos enseña esto. Nos da un ancla de seguridad. Nos hace saber que nuestro Padre es amor. Él nos ama y Él nos escogió. Tú dijiste, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido a vosotros y os he ordenado. Y te doy gracias, Padre, porque así lo has hecho. Y muchos están sentados aquí esta noche, quienes han sido ordenados a vida eterna y han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Y los frutos del Espíritu siguen sus vidas. Benignidad, mansedumbre, humildad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, por los cuales estamos agradecidos. Y oramos, Padre, que si hay algunos aquí esta noche que no tienen esos frutos que los acompañan, sino que están descansando sobre algo fantástico, porque se entusiasmaron un día, porque se emocionaron, se sintieron bien, tal vez gritaron, pudieron haber hecho muchas cosas. Pero, Padre, si ellos no tienen el fruto del Espíritu que los guarda día tras día en amor constante, perdonando a sus enemigos, corrigiendo sus errores, y viviendo pacíficamente, y amando, y dulces, y bondadosos uno con el otro, y con un celo por la iglesia, un amor por Cristo y por sus hijos. Oh, Dios eterno, perdónalos. Aunque sean miembros de la iglesia, miembros del cuerpo terrenal, permite que ellos vayan en estos momentos y dejen a un lado esas obras muertas carnales y se esfuercen adelante hacia la perfección. Concédelo, Señor. Permite que vengan al perfecto y lo reciban a Él como propiciación por ellos para sus pecados, para que Él pueda pararse como un sacrificio perfecto por un hombre culpable y una mujer culpable. Y entrégales su gracia de amor y paz hasta que ellos entren en la presencia de Dios para que vivan para siempre. Concédelo, Padre. Mientras inclinamos nuestros rostros, si a alguno le gustaría cambiar una vida carnal, de ordenanzas, de bautismos, de sensaciones, de cositas carnales como esas, por un corazón genuino, lleno del verdadero amor, con el cual usted pueda acercarse a su enemigo más acérrimo, abrazarlo y decir, hermano, oraré por usted. Yo lo amo. Si a usted le gustaría cambiar esa experiencia de cosas carnales por una experiencia verdadera de amor, levantaría usted la mano a Dios y diría, Dios, tómame en esta noche y hazme lo que debo ser. Yo oraré por usted aquí mismo desde el púlpito. ¿Desearía usted la oración? Levanten las manos. Dios le bendiga allá atrás, Señor. Dios le bendiga a usted, hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señor. Yo he estado en la iglesia por años. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga a usted aquí, hermano. Dios le bendiga allá atrás, damita. Yo le pediré a Dios que me vuelva apacible. ¿Usted se enoja usted mucho? ¿Está usted todo confundido? ¿Duda usted? ¿Es usted movido para todos lados? ¿Se pregunta usted si realmente está correcto o no? Cuando usted viene a Cristo, ¿viene usted con plena seguridad, con un corazón lleno de amor? ¿Se acerca usted a Él sin ningún temor, diciendo, yo sé que Él es mi Padre, y no hay ninguna condenación? Usted ha pasado de muerte a vida, usted lo sabe, y usted lo nota en su vida. Usted es amoroso, usted perdona, usted es dulce, usted es pacífico, usted es manso. Todos estos frutos del Espíritu acompañan su vida día tras día. Y tan pronto como usted hace algo malo, oh, vaya, tan pronto como llega a su mente que ha hecho mal, rápidamente usted lo enmienda allí mismo. No espera otro minuto. Va y en ese momento lo corrige. Si no, bueno, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Usted puede que sea una buena mujer. Usted puede que sea un buen hombre. Puede ser que usted sea muy estimado en la iglesia. Puede ser que sea muy estimado en la vecindad. Pero ¿habrá seguido adelante a esa perfección? ¿A ese lugar en donde usted está confiando plenamente en Cristo? ¿Y a través de esto obtiene usted el sello? Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. Luego Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación. Ahora, usted dice, yo le creo a Dios, yo hice una confesión, pero le respondió Dios a usted dándole el sello del Espíritu Santo en su vida, de amor, gozo, frutos del Espíritu, para probar que usted ha sido salvo. Si él no ha hecho eso, entonces él no ha reconocido todavía su fe. Usted solamente ha hecho una confesión, él no lo ha aceptado. Algo está mal. ¿Le gustaría entonces recibirlo a él? Levante la mano si hay alguien más, antes de que oremos. Dios la bendiga, jovencita. Dios le bendiga a usted también allá atrás. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más antes de que oremos? Muy bien. Dios le bendiga allá atrás, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a mi hermano. Correcto. Unas 10, 15 manos se levantaron. Ahora oremos. Bendito Señor. Allí en sus asientos ellos están buscando un altar. Es en sus asientos donde ahora están sentados que tú les hablaste a sus corazones, que ellos están errados. Es en sus asientos que les has puesto el deseo en sus corazones, por el cual anhelan ser más como Jesús. Ellos quieren que sus vidas sean cambiadas. Quieren ser mansos y humildes. Ellos quieren ser amables y llenos de paciencia. Ellos quieren ser tolerantes, soportando. Ellos quieren ser muy cristianos, tanto como Cristo, que el mundo diga mientras caminan por la calle, ese hombre verdaderamente es un cristiano, esa mujer verdaderamente es una cristiana. Oh, ellos son la gente más bondadosa, mansa y dulce. Concédelo, Señor, que ellos reciban esa experiencia en esta noche y que ellos nunca se confíen en sus habilidades en la iglesia o su afiliación con alguna iglesia, alguna denominación, ni tampoco lo basen sobre sus emociones, sobre algo fantástico, como lo emocional, algo que ha sucedido, tal vez gritaron, hablaron en lenguas, o cualquier otra cosa. Oh Dios eterno, no permitas que intenten llegar al cielo confiando en eso, pues lo hemos visto fallar miserablemente tantas veces. Tú dijiste que fallaría. En donde hay lenguas, se acabarán. Donde hay profecía, se desvanecerá. En donde hay ciencia, se desvanecerá. Oh, todas estas cosas, oh, aún los dones, milagros de sanidad, todo se acabarán. Solamente permanecerá ese amor divino. Dios, crea eso en sus corazones y hazles saber que ese es el Espíritu que produce los frutos. Hazlo en estos momentos, Señor, mientras esperamos en ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bólidos de fuego volando y ver tórtolas volar de allá para acá por el edificio. Ver a Cristo entrar con espinas en sus manos y en su... Oh, ¿sabían ustedes que esa es la trampa del anticristo? Él dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, entonces, erguíos, vuestra redención está cerca. Por eso es que a mí me gusta insistirle a la iglesia cada momento que puedo y tenerlos firmes. El hermano Neville tal vez no siempre va a estar con nosotros. Yo creo que el hermano Neville es un buen maestro sano del Evangelio. Nosotros no sabemos qué es lo que se abrirá paso para entrar en este púlpito. Y cuando llegue aquí, mis ovejas conocen mi voz. Quédense con esa palabra. Nunca dejen esa palabra. Ustedes quédense con ella. Estar firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. No estéis otra vez sujetos a esos yugos de esclavitud y demás. Párense firmes y párense en la libertad. Dios los bendecirá. No tenemos nada en el mundo a qué temer. Ustedes siempre se lo están preguntando. Me fijo en la gente que viene por oración. Entran disimuladamente en la línea. A la siguiente ocasión que ven una campaña de sanidad, entran en esa línea y se meten en esta línea. Yo no los condeno. Están buscando encontrar alivio, pero lo hacen de la manera incorrecta. Ustedes están haciendo todo lo contrario, lo que Dios dijo que no se hiciera. ¿Ven? Cuando usted camina confiadamente al trono de gracia, luego crea que lo que usted pide, usted recibirá. Manténgase firme en eso. Así es como se hace. No es corriendo de misión en misión, de iglesia en iglesia, de campaña en campaña. Pues, han hecho una gran tontería de estas campañas de sanidad. Seguro que sí. Ha llegado a un punto en donde la gente inteligente mira alrededor y se preguntan de todo. ¿De qué es que se trata? Eso... Dios no quiere esas cosas. La sanidad no tiene que ser en las campañas. La sanidad debería estar en cada iglesia local. Todos estos dones operando. Pero no vaya a sembrar en base a esos dones. No le preste ninguna atención al don. Si Dios quiere usarlo a usted para algo, Él lo hará. Más bien, busque al dador. Martín Lutero, en una ocasión, después de que habló en lenguas, Le preguntaron por qué no lo predicaba. Él dijo, si predico eso, mi pueblo se irá tras el don, en lugar del dador. Correcto. Moody, hablando una vez, y empezó, cuando estaba predicando bajo la inspiración, habló en lenguas. Él dijo, Dios, perdóname por murmullar palabras necias. Seguro, ¿ven? Y ellos tenían esas cosas. Nosotros creemos esas cosas, pero deben estar en su lugar. Y ellas no deben ser establecidas como evidencias. En la Biblia no se dejó ni una sola cosa como evidencia del Espíritu Santo. Solo los frutos del Espíritu. Busque un lugar donde Jesús lo haya dicho. Sí, Señor. La evidencia del Espíritu Santo es el fruto de su Espíritu. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, paz, bondad, mansedumbre. Y el fruto del enemigo es enemistad, odio, malicia, contiendas y demás. Estos son el fruto del enemigo. Así que ustedes pueden juzgar por la manera que están viviendo, dónde es que están parados con Dios, si están enamorados de Él con todo el corazón y ustedes lo aman y son dulces y viven con Él a diario, saben que han pasado de muerte a vida. Si no es así, y ustedes están de otra manera, ustedes solo están personificando a un cristiano, correcto. Y toda personificación carnal ciertamente será expuesta. Nosotros sabemos eso. Así que no vivan esa clase de vida. Ustedes no tienen que vivirla. ¿Por qué aceptar ustedes un sustituto cuando el cielo entero arriba está lleno de lo bueno y de lo real? Seguro, déjenme tomar a Dios. Eso es lo que yo quiero. Amén. Ahora, ¿vino alguien por oración? Si lo hizo, levante la mano. Tuvimos el servicio de sanidad esta mañana. Me supongo entonces, ¿esta señora aquí? Muy bien, hermana. ¿Pudiera entonces venir adelante? ¿Y nuestro hermano, un anciano aquí, pasará ahora para ungir? Brilla sobre mí. Oh, brilla sobre mí, Señor, brilla sobre mí, la luz del faro brille sobre mí. ¿No es Él maravilloso? Inclinemos nuestros rostros ahora en quietud y brilla sobre mí otra vez. Ahora, vamos, todos. Brilla. Solo adórenle a Él ahora en su alma, ¿ven? Quiétense. Viene el servicio de sanidad. El mensaje ha concluido. Adoremos. La luz del faro brilla sobre mí, oh, brilla sobre mí, Señor, brilla sobre mí, la luz del faro brille sobre mí, ser como Cristo, ser como Cristo en esta vida. Yo quiero ser en mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Caminaremos en la luz, preciosa luz. Mira las gotas de gracia caer. Brillan de día y de noche también. Del mundo Jesús es la luz. Todo santo de la luz proclame que Jesús del mundo es la luz. Entonces sonarán las campanas del cielo. Jesús del mundo es la luz. Recíbenos, Señor, mientras te adoramos. Caminaremos en la luz, preciosa luz. Mira las gotas de gracia caer. Brillan de día y de noche también. Del mundo Jesús es la luz. ¿No aman ustedes ese restregar? ¿Se sienten bien? Levanten las manos, exprésenlo. Hay algo acerca de esas alabanzas chapadas a la antigua, los himnos antiguos. Yo prefiero estos que todos estos cantos mundanos nuevos que han traído a las iglesias cristianas. A mí me gustan a la antigua. Me gusta...
Jesús cerca de la cruz, tenme.
Vaya,
preciosa fuente allí, para todos libre, manantial de sanidad, fluye de la fuente del Calvario. En la cruz, en la cruz, oh, sea mi gloria eterna, hasta que mi alma raptada encuentre reposo más allá del río.
Me pudiera ir de este mundo fácilmente mientras está cantando eso. ¿Y ustedes? ¡Qué maravilloso! ¿Está todo arreglado? ¿Saben? Estoy contento que lo arreglé todo. ¿Y ustedes? La cuenta vieja quedó toda pagada hace mucho tiempo. Le dije, Señor, yo no quiero ningún problema en el río. Yo quiero asegurarme ahora de eso. Yo quiero conocerlo a Él. Quiero conocerlo a Él. Hay un gran pozo oscuro delante de cada uno de nosotros. Vamos en esa dirección. Cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos más y más. Pero cuando llegue allí, yo no quiero retorcerme como un cobarde. Quiero envolverme en los mantos de su justicia. Entrar allí, sabiendo esto, que lo conozco a Él en el poder de su resurrección. Que cuando Él llame, yo saldré de entre los muertos. Mi fe espera en ti. Cantémoslo ahora.
Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón. tu santa luz.
Ahora, gran maestro, como nos has enseñado en tu palabra tan maravillosa, nuestros corazones tiemblan con gracia de rapto, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida. Todo es por la bondad de nuestro Señor Jesús, quien nos llamó y nos ha lavado en su sangre y nos ha presentado delante del trono de Dios sin falta, sin culpa, pues Él tomó nuestros pecados. No tenemos pecado. Dios cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros, y herido fue por nuestras transgresiones. ¡Oh, cuánto le amamos, el gran Cordero de Dios! Y oramos, Padre, que Tú nos des palabra, expresión, para que podamos hablarles a otros, para que también ellos lo puedan conocer a Él, y lo amen, porque Él los ama a ellos. Danos esta gracia. Y gracias, Padre, por esos bebés recién nacidos que acaban de entrar al reino de Dios, que encuentren una buena iglesia local en alguna parte, y allí te sirvan a ti hasta que la muerte los libere de este cuerpo viejo de tormento, dolor y achaques, y sean presentados delante de Él sin falta, sin mancha, en la edad venidera, con vida eterna, porque lo pedimos en su nombre. Amén.